Habías hablado, Fernando, la semana pasada de la cuestión de las juntas vecinales, ¿no? La
Sí.
importancia que tienen las juntas. Bueno, vamos a buscar otra vuelta para seguir hablando del tema.
Mirá, hablamos de las juntas vecinales, de cómo se conforman, de cuál es la ordenanza que las reglamenta y las disciplina. Y hablamos del Consejo de Juntas Vecinales, que tiene su propia ordenanza y además tiene una ordenanza reglamentaria. Y yo deslicé en aquella charla que el Consejo de Juntas Vecinales, las juntas vecinales en general, pero el Consejo de Juntas Vecinales en particular, conforme el artículo 164 de nuestra Carta Orgánica, participan en la elaboración del plan de obras anual, que ese plan de obras anual se traduce en lo que se conoce como presupuesto participativo. En nuestra ciudad hay dos cosas que no están funcionando: el Consejo de Juntas Vecinales y el presupuesto participativo, porque está en la Carta Orgánica, pero no hay presupuesto participativo. Ambas
Justo
cosas
para
están legisladas, pero no están funcionando. En el caso del presupuesto participativo, debería estar en firme una ordenanza que lo ponga en funcionamiento, lo reglamente y todos los años se haga. En el caso del Consejo de Juntas Vecinales, hay que hacer una aclaración que, si bien es imprescindible la participación del Ejecutivo y del Deliberante, nada impide que los vecinos y las vecinas que están constituidos en juntas vecinales funcionando regularmente, porque esta es una condición para participar del Consejo de Juntas Vecinales, pudieran hoy constituirse. Y de hecho, creo que se van a constituir sin esperar que los convoquen, lo cual me parece muy bien por otra parte. Ahora, sí, una vez que funcionen, seguramente deberá participar el Poder Ejecutivo, porque muchos aspectos de lo orgánico de ese Consejo Consultivo y muchos aspectos de la implementación, de la coordinación de las juntas vecinales con el Ejecutivo, se dan a través de la Dirección de Juntas Vecinales, con lo cual el Ejecutivo tiene que estar en esa representación. Y desde luego también el Consejo Deliberante, porque si vamos al aspecto particular del presupuesto participativo, el que aprueba finalmente el presupuesto general es el Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Es decir, la potestad en este caso es legislativa. Bien, entonces lo que habíamos dicho que quedaba pendiente para hoy es hablar justamente de qué es un presupuesto participativo, cómo podría implementarse en San Martín de los Andes. En San Martín, si bien está reconocido en la Carta Orgánica, no está funcionando. Ahora, ¿no es algo traído de los pelos, una cosa rarísima que se da en muy pocos lugares por vía de la excepción y no de lo normal, por llamarlo de alguna manera? El presupuesto participativo está en muchísimas localidades. Para decirte algo, en la provincia de Neuquén está en la localidad de Andacollo. Andacollo tiene presupuesto participativo, por decirte algo. Para decirte algo muy cerquita a nosotros, Bariloche tiene presupuesto participativo. Otras ciudades, Villa Carlos Paz, Río Cuarto, la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, estas son obviamente ciudades de la provincia de Córdoba, Harlingen en Buenos Aires, Bahía Blanca, bueno, seguramente se me escapan cientos, pero son más o menos algunas de las que recuerdo. Y Rosario en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué digo y la dejé para el último? Porque yo traje la ordenanza de Rosario por una cuestión que me interesa particularmente destacar. Ahora, ¿qué es un presupuesto participativo? Porque estamos hablando de algo como si la definición fuese clara para todo el mundo. Y me traje la ordenanza de Rosario porque es muy clarita, son cuatro líneas y lo define muy bien. Dice: el presupuesto participativo consiste en una forma de gestión del presupuesto, el presupuesto municipal, en la cual la población de la ciudad, a través del desarrollo de jornadas participativas, debate acerca de las prioridades presupuestarias por áreas temáticas. Déjame decir esto, para ponerlo de manera práctica. Vos tenés necesidades en tu barrio, ¿sí? Necesitas un bacheo, por ejemplo, en alguna de las calles de tu barrio. Eso es obra pública. Dentro de un presupuesto general hay un apartado en el desagregado del presupuesto que es para obra pública, general, para la obra pública en la ciudad de San Martín de los Andes. Después hay una disquisición si es con recursos propios, si es con recursos de extrajurisdicción, por coparticipación, no importa. Ese detalle no nos interesa ahora, ¿sí? Lo que nos interesa es que en el desagregado de todo el presupuesto hay un sector que es para obra pública. Para obra concreta.
Sí.
No me refiero a la Secretaría de Obras Públicas, sino al ejercicio de hacer obra. Ahora, puede que el bacheo que necesita tu barrio esté en ese presupuesto, pero puede que no.
Claro.
¿Se entiende? Es decir, ¿por qué? Porque ahora, hoy, el Ejecutivo maneja discrecionalmente cómo asigna los recursos. Eso está bien o está mal, no importa la calificación. Hoy es así, ¿sí? Es decir, hoy es el Ejecutivo el que determina dónde se ponen los recursos. y el Consejo Deliberante eventualmente lo convalida si aprueba el presupuesto. Por lo tanto, el vecino o la vecina no tiene ninguna intervención en determinar qué se necesita para el barrio. Y yo digo bacheo, pero porque remite a obra pública, que es lo más frecuente, que aparece como una necesidad. Si vos vas a las calles de San Martín, en la Defensoría tenemos decenas de reclamos por calles de San Martín de los Andes, por el estado de las calles. Pero podría ser otra cosa. Podrían ser actividades culturales, lo que vos demandás en tu barrio, ¿sí? Podría ser cuestiones de carácter de infraestructura social, lo que sea. Bien. Hoy, el vecino o la vecina no interviene en eso. Eso baja conforme una interpretación política, financiera y económica que hace el Poder Ejecutivo Municipal de sus recursos. ¿Qué es lo que hace el presupuesto participativo? Designa una cantidad determinada de recursos, es decir, asigna una cantidad determinada de recursos cuya realización efectiva, es decir, cuya ejecución presupuestaria, decide el vecino o la vecina y además controla que se aplique. Esto es básicamente puesto negro sobre blanco y en la práctica lo que hace el presupuesto participativo. Entonces, volviendo al ejemplo de tu barrio, si vos tenés un problema de bacheo y vos entendés, vos vecino, quiero decir, ¿no? Sí. Los vecinos de ese barrio entienden que es importante hacer el bacheo de esas calles, eso lo deciden los vecinos de tu barrio, no el Ejecutivo Municipal. Es decir, hay una asignación presupuestaria que está, digamos, en manos directas del vecino. Lo que hace el Ejecutivo, en este caso, una vez que se asignan esos recursos, es decir, que los vecinos, en este caso a través del Consejo Consultivo, determinan cómo se van a asignar esos recursos, es hacer, digamos, la confección presupuestaria, incluyendo esos detalles, ¿correcto? Y después la ejecución, ¿sí? Uh-huh. Porque ahí no se trata de que el vecino contrate nada. Lo único que hace el vecino es decidir, bueno, yo quiero para mi barrio tal cosa. Perfecto. ¿Está dentro de los recursos disponibles? Perfecto. Se confecciona el presupuesto y se asigna. Bien. Dicho así, suena fácil. No es fácil. Y no es fácil porque las necesidades y demandas son muchas y el presupuesto es algo finito. Es decir, tiene fin. Está acotado. Es decir, no hay recursos para todo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Si vos tomás el presupuesto de San Martín de los Andes, vamos a ponerle un número redondo, son 8 mil millones de pesos. Es un número importante. Si vos tomás 8 mil millones de pesos, lo multiplicás por 5, lo dividís por 100, te va a dar el porcentaje del 5% de 8 mil millones. Si yo no hice mal la cuenta, te da 400 millones de mango. Es decir, que si vos fijases una asignación presupuestaria para el presupuesto participativo del 5% del total del presupuesto, los barrios tendrían 400 millones de pesos para elegir qué obras quieren. ¿Es un número impresionante? No, dentro del número de 8 mil millones de pesos de un presupuesto no es impresionante, ¿correcto? Mm. Ahora, ¿es un número suficiente como para encarar varias obras significativas para mejorar la calidad de vida de los vecinos? Y sí, lo es. Es un número interesante. Si los vecinos se ponen de acuerdo de cómo usar ese 5%, yo dije el 5% porque es lo más común, ¿sí? Pero podría ser otro el porcentaje. Podría ser el 3, podría ser el 5, podría ser el 7. Eso es otra cosa,
¿sí? Lo más común en presupuestos participativos como este.
Sí, lo usual es que sea en torno del 5%. A veces es el 4, a veces el 6. Bariloche tiene el 7 y hubo una puja muy grande para modificarlo porque parecía demasiado excesivo. En fin, yo no me meto en eso porque eso sí es una cuestión de decisión política que no le corresponde al vecino, le corresponde al Ejecutivo y al Consejo Deliberante cuando se haga la ordenanza, sin perjuicio, desde luego, que los vecinos y las vecinas participen en la confección de la ordenanza. No estoy hablando de que no lo hagan. Quiero decir, ahí los vecinos no pueden votar, ¿sí? Vota el Consejo Deliberante. Bien. Habrá que hacer una ordenanza de presupuesto participativo y, entre otras cosas, fijar la dinámica y el porcentaje. Pongámosle el 5%, ¿sí? Hay otros que tienen menos y hay otros que tienen más. Ahora, yo decía, no es fácil. Y vos me decís, pero es brillante. ¿Y por qué no es fácil? Porque como el recurso es finito y se reparte entre todos los barrios tienen que discutir, los vecinos y la vecina, en el Consejo Consultivo, porque ese debería ser el seno de esta discusión, cómo se asignan esos recursos, ¿Se entiende?
Sí.
Es decir, a ver, volvamos al ejemplo. En tu barrio quieren el bacheo de las calles y en mi barrio necesitamos una nueva sede vecinal. Por allí no hay recursos para todo y hay que elegir entre tu bacheo y mi sede vecinal, y por ahí uno de los dos queda fuera en este presupuesto. No en el próximo. En el próximo se vuelve a discutir. Entonces, hay que tener un ejercicio de inteligencia y de enorme respeto por el debate democrático entre los propios vecinos para asignar el recurso, porque el Ejecutivo no se podría meter. Esa es una decisión de cómo se asigna el recurso entre los propios barrios. Y hay que hacer un debate, ¿sí?
Claro.
Bien, pero hay mecanismos para mejorar esa discusión, para encauzar esa discusión, para hacerla menos difícil y más razonable. Por eso me traje la ordenanza de Rosario, porque es la que tiene incorporado, por lo menos de todo lo que yo leí, tiene incorporado un mecanismo, bueno, también lo tiene Córdoba, pero Rosario tiene incorporado un mecanismo que mejora la calidad de la decisión respecto de la asignación presupuestaria. Yo lo voy a leer, y como en radio leer no es tan fácil, para que escucha, se perdió algo, después lo voy a comentar, ¿sí? Pero hago una lectura. Artículo quinto. Para la distribución de la asignación presupuestaria del presupuesto participativo a cada distrito, Rosario está dividida en distritos, ¿sí?, el Departamento Ejecutivo establecerá un índice de carencia. Índice de carencia. Que deberá confeccionarse con indicadores de salud, educación, vivienda, ingresos, género, y cuyo cálculo deberá ser actualizado anualmente previo a la distribución de los recursos de cada distrito. Es decir, toma indicadores objetivos, datos de cloaca, datos de si tiene salita de salud, si no tiene salita de salud, si los hogares son de esta forma o de la otra, si hay desocupación en ese barrio, etcétera, etcétera. Toma datos estadísticos objetivos y los traduce en un indicador, o en un índice, si querés, ¿sí? Porque un índice está confeccionado con indicadores, digamos. Los traduce en un índice. Y entonces distribuye de esta manera, te leo la segunda parte del artículo quinto. La distribución de recursos asignados al presupuesto participativo para cada distrito se realizará de la siguiente forma: 50% en partes iguales para cada uno de los distritos. En nuestro caso sería para cada uno de los barrios. ¿Sí? Y el 50% restante en forma directamente proporcional al grado de marginación urbana que se establezca anualmente en el cálculo del índice de carencia. Ellos hablan de marginación urbana. Para usar nuestro ejemplo de los 400 millones de pesos, 200 millones de pesos se distribuirían en partes iguales con todos los barrios. Tenemos 28 barrios, se distribuyen, se divide por 28. Bien. Uh-huh. Pero los otros 200 millones de mango, que no son pocos, se toman en función de un índice de carencia. Si yo tengo los indicadores, podría decirte, no sé, alguno de los barrios que son barrios hoy de San Martín de los Andes con grandes carencias, ¿sí? Bueno, ese barrio va a tener un porcentaje mayor de los 200 millones restantes, o decir, del 50% restante. Con lo cual, lo que intenta la norma es, a través de este sistema, ir equilibrando la situación de los distintos barrios, porque vas a afectar más recursos designados por los propios vecinos. Esto no invalida otros recursos que el Ejecutivo fije en su presupuesto. Cuidado, ¿no? Que quede claro. Yo no lo aclaré, pero me parece que es muy importante aclararlo. Esto es porcentaje de presupuesto participativo. En nada impide que el Ejecutivo, además, fije para X barrio una determinada obra, porque se necesita, y está incluso por encima de los recursos del propio presupuesto participativo, porque por ahí es una obra muy importante, y entonces está fuera de ese esquema.
Claro, puede, ¿no?, que el municipio venga y diga, conseguimos la financiación para tal calle.
Claro,
y
o por ejemplo, los vecinos dicen de tu barrio, che, necesitamos la red de cloaca porque no tenemos. No la vas a poder poner en el presupuesto participativo porque los montos van a ser muy importantes. Eso lo pondrá el Ejecutivo como su plan de obra.
Bien.
¿Se entiende?
Está bien la aclaración.
O sea, no es que vos les... No. O sea, hay un plan de obra cuyo margen de maniobra está exclusivamente en la discreción del Ejecutivo, es decir, en cómo el Ejecutivo interpreta la asignación de los recursos, pero habría, con el presupuesto participativo, una asignación de recursos exclusivamente decidida por los vecinos. Esta es la diferencia. A mí me parece, la ordenanza de Rosario la estuve viendo, he visto otras normativas similares, yo creo que hay que hacer un mix con varias cosas para adaptarlas a la realidad de San Martín de los Andes, hay que hacer una ordenanza propia, pero me parece que es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar. De hecho, discúlpame la autorreferencia, pero es inevitable en este caso, yo lo propuse directamente en la última reunión plenaria del Consejo Deliberante, propuse, bueno, pongámonos a trabajar en la confección de ordenanza de presupuesto participativo, la Defensoría está dispuesta a hacerlo sin ningún tipo de problema, o los concejales y las concejales, si lo quieren hacer con la participación de los vecinos, adelante, fantástico, lo importante es que se haga.
¿Qué respuesta, Fernando, a esto?
Yo entiendo que la respuesta fue muy positiva, ahora hay que ver el trabajo, pero en principio me da la impresión, por lo que se charló en esa plenaria, que hay muy buena predisposición para que esto sea factible, digamos, para que sea realidad. Si vos me preguntás a mí, ¿el presupuesto participativo es la panacea que resuelve todos los problemas? De ninguna manera. Pero sí tiene el inmenso valor de darle una porción de decisión política a los vecinos y a las vecinas. No es la única porción, hay otras que están en la figura de nuestra Carta Orgánica. Pero en lo que se refiere a la intervención en materia de asuntos que se vinculan directamente con la calidad de vida del vecino, sí, de la vecina, el presupuesto participativo es una herramienta que yo creo que es muy inteligente y muy, digamos, valiosa. ¿Sí? En nuestra Carta Orgánica, con alguna falencia, en mi humilde opinión, habla de presupuesto participativo y plan anual de obras. Es decir, que en nuestro municipio, si nos limitásemos a lo que dice nuestra Carta Orgánica, cualquier intervención de los vecinos en el presupuesto participativo tendría que tener relación con el plan de obras anual. Esto dejaría fuera cuestiones que tienen que ver con la educación, ¿se entiende? Cuestiones que no se son tangibles desde el punto de vista de una obra, que es una cosa material, sino que podría ser, por ejemplo, un plan o un programa de asistencia a comedores comunitarios. Eso no estaría dentro de un plan de obra, ¿se entiende?
Sí.
Es otra cosa. Sí. Materialmente es tangible, porque es asistencia a comedores comunitarios. Mejores alimentos, mejor calidad, más leche, lo que sea. Pero no es un plan de obra.
No, puede que pase por otra área del presupuesto.
Claro, va por otro lado del presupuesto. Exacto. Entonces, nuestra Carta Orgánica en ese sentido nos limitaría a que sea obra, porque habla de plan anual de obra. Eso es un tema a revisar, pero por lo menos es un tema por donde empezar, porque ya tenemos incorporada nuestra Carta Orgánica la relación entre presupuesto participativo y plan de obras anuales, ¿no? Lo que dice nuestra Carta Orgánica y la ordenanza es que los vecinos participan del presupuesto participativo, valga la redundancia, para confeccionar el plan de obra anual.
Ah,
¿se entiende? Entonces, la asignación en nuestro ejercicio fue del 5%, ese 5%, en vez de ser discrecional del Ejecutivo, pasaría a ser de los vecinos y de las vecinas, en este sistema de debate, digamos, porque si tenemos un minuto vamos a hablar de eso justamente, cómo debatimos. Eso no lo podría modificar el Ejecutivo. Si los vecinos te dicen, qué sé yo, como decíamos, es el bacheo en mi barrio, el Ejecutivo no puede decir, no vamos a hacer el bacheo, vamos a hacer otra cosa. Ahí no, porque justamente el presupuesto participativo le asigna el cupo a los vecinos y a la vecina. Y además le asigna el control, porque no se trata solamente de que digan cuánta plata va, sino que además le dice que usted puede controlar que la plata se ponga ahí, o sea, que la obra se ejecute. De hecho, hoy nuestra norma municipal ya establece, y esto los vecinos en general lo ignoran de cabo a rabo, porque no se les informa debidamente, hoy por hoy, en cualquier obra que involucre contribución vecinal, por ejemplo, una obra por contribución de mejora, qué sé yo, pavimento, el vecino tiene el control de la ejecución del presupuesto. El vecino puede controlar, la Junta, no el vecino, la Junta Vecinal, claro, en representación de los vecinos, puede controlar, ¿sí? Tiene esa capacidad. No ocurre en la práctica, pero la norma te lo permite. Hablemos un segundo del debate.
Sí.
Macanudo, ¿cómo debatimos? ¿Cómo debatimos? Bueno, eso son jornadas de trabajo, talleres, jornadas de trabajo, etcétera, etcétera, donde las partes en el Consejo Consultivo se van reuniendo, van limando las diferencias respecto de cómo asignamos ese dinero, y finalmente se establece un orden de prioridades para cada barrio donde se le asigna el porcentaje del presupuesto participativo que le querés asignar. Es un tema arduo este, no es fácil de entender, sobre todo en un medio donde lo que te perdés de lo que estás hablando no lo podés volver atrás, como el diario, digamos, el diario en papel. Con lo cual, lo que estoy proponiendo con esto es que si quedan dudas, obviamente tenemos los canales a través de la radio para que la gente haga llegar sus consultas y en el próximo lo evacuaremos, digamos. No sé cómo estamos de tiempo. Tú
no,
me dices.
Está bien,
¿estamos
Fernando?
Bien.
Sí, sí, sí. No, no, no vamos a cortar esto que estás desarrollando porque, bueno, sería una pena, digamos.
Claro. Bueno, esto es un poco lo que quería traerles hoy al programa para que no nos quedemos solamente en el reclamo de que las juntas vecinales tengan el lugar que deben tener. Las juntas vecinales deben tener el lugar que deben tener porque la constitución de los sanmartinenses, que es la Carta Orgánica, dice que deben tener un lugar prioritario, muy bien ponderado, en los mecanismos de participación ciudadana para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, es no solamente reclamar, sino hacer valer el contrato social, político y económico que los convencionales y las convencionales sanmartinenses confeccionaron en representación de todo el pueblo de San Martín de los Andes y que se tradujo en 2010, perdón, uh-huh. La primera fue de 1989, la segunda, la Carta Orgánica Reformada, es 2010, que se tradujo en 2010 en la Carta Orgánica, que, uh-huh, como digo, y me gusta decir por otra parte, es nuestra Constitución Municipal. Uh-huh. Entonces, vecinas y vecinos, a trabajar fuerte en esto. Hay un grupo de vecinos que se están coordinando en este tema. En la clase pasada hablamos de la deuda, hablamos de los recursos de las juntas vecinales. No voy a volver sobre eso, pero si quedaron dudas, repito, está a disposición los canales de la radio para dejar los mensajes o las consultas y lo retomaremos todas las veces que sea necesario. Para concluir, si me permitís, y sin perjuicio de que seguramente si hay consultas las vamos a abordar, lo que sí te voy a anticipar es cuál va a ser el tema de la próxima. Porque ya lo tenemos, como verás, una grilla de los temas que vamos a ir abordando. Y en este caso, el que los va a abordar, en este caso será el defensor adjunto Gonzalo Salaverry. Yo en todo caso vendré para responder las consultas de los temas que yo he desarrollado.
Bien.
El tema que va a desarrollar el adjunto Gonzalo Salaverry será un tema bastante complejo y muy demandado, que es arbolado urbano. ¿Sí? Breve descripción y beneficios ambientales, aumento de situaciones de riesgo con arbolado humano, urbano, tipo de situaciones de riesgo y responsabilidades, funcionamiento de la nueva ordenanza para lotes privados, que dicho sea de paso, es una ordenanza confeccionada por la Defensoría, que por supuesto fue aprobada por los concejales por unanimidad después de un largo debate, con algunas incorporaciones muy inteligentes que hicieron las y los concejales, pero la ordenanza la presentó la Defensoría y ya tenemos un mecanismo de intervención sin afectar de ninguna manera la propiedad privada, pero sí un mecanismo de intervención cuando hay árboles en riesgo en lotes privados. Y te cuento que ya hay gente de otras localidades que pidió una copia de esa ordenanza para explorarla en sus localidades. La más reciente es de Villa La Angostura. También me la pidieron en su momento de Bariloche.